Cuando la ciencia te dice que ya no se puede hacer nada.
Cuando los expertos opinan que ya se intentó todo lo humanamente posible.
Y cuando el mundo entero te señala que el 99% de probabilidades están en tu contra. No pierdas la esperanza. Aún te queda un 1%.
Sí, y ese 1% en las manos de Dios es todo lo que necesitas.
Ese 1% es tu pequeña semilla de la fe para un milagro de Dios.
La R, 98.9 FM, en la Quinta, California, Estados Unidos, presenta su programa 1%.
Testimonios impactantes de la vida real, relatados por sus propios protagonistas.
La R, la radio que te sirve.
Cordialísimo saludo, amigos hispanohablantes, sean ustedes bienvenidos a 1%. Con la producción de Diana Patricia Díaz Charri, este servidor Donizetti Barrios desde la cabina de la R en la Quinta, California, Estados Unidos, les da un abrazo fraternal. Así rompe costillas para cada uno de ustedes. Gracias por estar en nuestra sintonía. Si me estás viendo y escuchando por YouTube, mil gracias. Otros lo hacen a través de Facebook. Otros lo están haciendo en la página laRradio.com. Y otros han descargado la aplicación La R FM y nos ven y nos escuchan allí. Y hay otros que lo están haciendo por la red de emisoras asociadas a la R Radio Internacional en 22 países de Iberoamérica. Muchas gracias. 1% pareciera por su título sugerir que es un programa de finanzas, pero no. En este espacio periodístico, personas como usted y como yo vienen y nos cuentan un aspecto en sus vidas en que la situación fue tan complicada, tuvieron un problema tan grave que el 99% de posibilidades de resolver ese asunto jugaba en contra. Les quedaba un 1%, tan chiquitito como un grano de mostaza. Pero pusieron ese 1% en las manos de Dios y Jesucristo hizo un milagro sorprendente. Mi invitado está en McAllen, Texas, Estados Unidos. Él se llama Juan Santoy y está aquí para contarnos su experiencia. Bienvenido, Juan, a 1%.
Donizetti, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí en este espacio y poder compartir con todo nuestro auditorio y quien nos ve también esta experiencia de vida.
Juan, ¿qué fue lo que pasó en tu vida? ¿Qué fue eso terrible que aconteció en que no veía salida?
Bueno, es algo que no se lo deseo a nadie. Corría el año del 2013 cuando una de mis hijas, yo tengo tres hijos, y mi hija de en medio empieza a tener un pequeño dolorcito en la espalda. Empiezan a pasar los días, no le dimos mayor importancia. Lo que era un pequeño dolorcito en la espalda empieza a escalar de intensidad y de tal modo que mi hija ya no puede dormir. Y empezamos a preocuparnos porque de pronto una de sus extremidades empieza a adormecerse. Empieza a perder sensibilidad en una de sus piernitas. Luego dice que la otra también siente que está perdiendo sensibilidad. Y mi esposa, pues, acude con un médico amigo de nosotros. De inmediato le mandan a hacer una resonancia magnética, un MRI, la meten a la máquina para hacerle un estudio. Y mi esposa platica, yo no estuve presente en esta experiencia, pero mi esposa me platicó que la cara del doctor cuando la recibe para darle los resultados del estudio, era una cara de desesperanza, era una cara de desánimo total. Y este buen amigo de nosotros, el doctor Armando Cantú André, que está en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, una ciudad muy cerquita de aquí donde yo estoy, está en el lado mexicano, pero muy a unas 10 millas de donde nosotros vivimos. El doctor Armando le dice a mi esposa, sabes, necesitan ayuda urgentemente, tienen que irse a Monterrey, tienen que irse a Houston, tienen que irse a un lugar donde traten el cáncer. Tu hija, yo no soy especialista, pero creo que tiene un cáncer y se ve que es muy agresivo. Entonces, mi esposa cruza ese día, porque esto pasó en el lado mexicano, cruza hacia el lado americano, viene a verme aquí a McAllen y Me llama por teléfono cuando viene en camino, me dice, oye, yo necesito que tú te arrimes a casa porque tengo algo importante que decirte. Y pues entonces ya llegamos a la casa de ustedes, mi esposa venía totalmente desconsolada, pero cuidándose, siempre cuidándose de que mi hija no le viera, de que mi hija no se diera cuenta que realmente estaba pasando. Bueno, y creo que omití ese pequeño detalle. En este momento, mi hija no sabe de qué se trata el asunto. Entonces, me llama mi esposa, no, nos vemos en casa y hablamos a un buen amigo que tenemos aquí cerca de la ciudad donde nosotros residimos. Hay una ciudad muy cerquita que se llama Huéslaco y tenemos un amigo doctor también que se llama Pedro McDougall, él es dominicano. Y le hablé inmediatamente, le dije, oye, Pedro, asistimos, nos congregamos en la misma iglesia, somos hermanos, ¿no? Y nos congregamos en la misma iglesia. Y le digo, hermano, ¿me podrías recibirme? Mira, tengo un problemita, bla, bla, bla. Inmediatamente me dice que sí, ven, ven por favor y te voy a recibir. Es un hombre que está muy ocupado siempre, está lleno de pacientes, pero hizo un espacio, nos recibe en su consultorio. Y ve los exámenes que llevaba mi esposo. Y esta vez no me lo platicó mi esposa. Yo pude ver la cara del médico cuando vio los exámenes. Y su cara cambió completamente. Cuando él ve aquel estudio, cambió completamente. Entonces, para esto yo no sabía. Mi esposa me dice, cuando la vi, solamente me dice, mi hija tiene algo malo y necesitamos atenderla. No mencionó la palabra cáncer. Pero cuando estamos con este amigo, con Pedro, dice, acompáñeme. Sale de su consultorio, nos lleva, para esto no llevamos a mi hija con nosotros, salimos de su consultorio, brincamos a otro edificio y créemelo cuando te digo, querido Donizetti, que se me heló la sangre cuando yo vi la palabra oncología, Oncology Center. Yo empecé a sentir que me faltaban las fuerzas en mis piernas y seguimos caminando, tomamos un elevador, no se me olvida, llegamos al tercer piso con un doctor de apellido Ferrell, muy buena persona, también dominicano, paisano de mi hermano Pedro McDougall, y nos recibe. Y entonces Pedro le entrega los exámenes, nos pone en sus manos, nos dice, por favor, atiéndelos, son amigos míos. Lo que necesiten, hazme el favor de auxiliarlos en lo que puedas. Para esto el doctor empieza a revisar los estudios. Él, me imagino que acostumbrado a tratar con ese tipo de enfermedades, no le cambia la expresión en su cara, pero sí se voltea y nos dice, lo que tiene su hija es algo muy grave. Es un osteosarcoma, es uno de los cánceres más agresivos. Y mi diagnóstico es que ella no tiene más de 3 meses de vida. En ese momento, y perdón si se me quiebra la voz porque estoy recordando, estoy haciendo remembranza de esos momentos. En esos momentos, Donizete y queridos amigos, sentí que la tierra se abrió, sentí que me invadía, no sé, una sensación que no he vuelto a sentir jamás, en mi vida. Es algo horrible que no quisiera que nadie pasara por esa experiencia. En ese momento, mi esposa le dice, bueno, doctor, pero algo podremos hacer. Nosotros tenemos que luchar, no podemos rendirnos nada más así. Dice el doctor, bueno, mire, lo que puedo hacer es canalizarlos a los únicos dos hospitales en Estados Unidos que creo que pueden atender ese tipo de cáncer, pero les advierto que no hay esperanza. No quiero sonar dramático, pero tengo que ser realista, este es mi trabajo, yo no puedo darles falsas esperanzas. Entonces, pues en ese momento, mi esposa sigue pidiéndole, doctor, pero por favor, algo podríamos hacer. Dice, bueno, voy a conseguirles, porque nos explica que aún aquí en Estados Unidos tenemos algo de burocracia en los hospitales, nos dice, déjenme conseguirles la manera de que puedan llegar o a St. Jude o al hospital MD Anderson que está en Houston, Texas. Entonces, son los únicos dos lugares, hasta donde yo entiendo, que podrían hacerse cargo del tipo de cáncer tan agresivo que tiene su hija. Entonces, dice, pero háganme un favor, los voy a mandar con otro doctor para que tome un estudio aún más detallado de lo que su hija tiene. Y pues nos fuimos a otra ciudad que también está cerca de aquí, que se llama Harlingen, está como a unas 30 millas de McAllen, de donde vivimos nosotros, y vamos a ver ese otro doctor, que ahora se me va el nombre. Vamos a ver a este doctor para que tome haga un estudio más detallado de lo que nos habían hecho en Reynosa. Las máquinas o los aparatos que tienen aquí en Estados Unidos, pues son mucho más avanzados. Entonces, fuimos, le hizo el estudio y el diagnóstico fue el mismo. Nos dice, es que esto está muy mal e incluso ya se empezó a comer parte del hueso de la cadera. Es por eso que su hija siente tanto dolor y es por eso que se están durmiendo las extremidades. Entonces, bueno, en este momento, yo me acuerdo que esas 30 millas de regreso a casa se me hacían eternas. Tomo el freeway, echo a andar mi camioneta y veníamos mi esposa y yo. Para esto, habíamos venido a casa por mi hija, pero no le habíamos dicho de qué se trataba. Le dijimos que solamente íbamos a hacer otro examen que queríamos, porque queríamos aliviar el dolor que ella tenía, ¿no? Entonces, bueno, pues veníamos de regreso a McAllen cuando recibo otra llamada. Recibo una llamada de otro médico amigo de Pedro McDougall, el primer médico que habíamos visto, y nos dice, ¿cómo están? Soy Segundo Lizardo, soy amigo de Pedro. Me dice, oye, ¿dónde están ahora? Voy manejando por el freeway. Regrésate otra vez a Huestaco. Ve, interna a tu hija y déjalo en mis manos. Para esto, mi esposa y yo veníamos deshechos. Es una experiencia totalmente aterradora. Es algo que yo no quisiera volver a vivir. Es algo de verdad, Donizetti, que al recordarlo se mueven muchas fibras porque es algo difícil. Fue una etapa que ojalá, ojalá que nunca se repita.
A esta hora, desde la R98.9 FM, en La Quinta, California, y a través de la red de estaciones afiliadas de CBC La Voz, estás escuchando 1%.
El programa que te cuenta en la voz de sus protagonistas los increíbles milagros de Dios cuando el 99% de las posibilidades estaban en su contra.
Produce y conduce Donizetti Barrios.
Están ustedes en sintonía de 1% con la producción de Diana Patricia Villachar y Donizetti Barrios, acompañándoles a esta hora. Tengo conmigo desde McAllen, Texas, Estados Unidos, a Juan Santoy. Nos ha relatado en la primera parte de este programa un hecho que él dice que no se lo desea a nadie en el mundo. Es algo tan doloroso que, a pesar de que ya triunfó sobre esa situación, el evocarlo le quiebra la voz. Y es que de las tres hijas que tiene, la del medio, de 16 años, un buen día le manifiesta a papá y mamá que se le está adormeciendo una pierna y no puede dormir bien. Y luego se está adormeciendo la otra pierna y la situación se está poniendo grave. Deciden entonces cruzar la frontera e ir a México, donde un amigo médico le hace unos exámenes, y cuando el doctor ve el resultado de los exámenes, la cara le cambió. Era como si hubiera visto una película de terror. Entonces, la esposa de Juan se regresa al lado de Estados Unidos, no le dice a Juan por teléfono qué ha pasado, pero le dice que necesita urgentemente hablar con él para comentarle lo que pasó en la visita al médico. A la niña no le han comentado absolutamente nada. Entonces, Le comenta que la situación está muy grave y deciden consultar a un médico que es un hermano en la fe cristiana que se congrega con ellos en la misma iglesia. Él es Pedro, es de origen dominicano. Van y le dicen, mira, ayúdame con esta situación. Cuando él ve los resultados, igual su cara se transformó como si hubiera visto algo terrorífico. Y le dice, esto es gravísimo, necesito que vayamos donde un especialista. Y cuando van al otro edificio, el solo hecho de que Juan hubiese leído en el letrero que era para especializado oncología, un centro oncológico, y que era cáncer, inmediatamente sintió que ya hasta las piernas se le ablandaron, y esto fue algo terrible. El hecho es que llegan donde ese otro médico especialista en cáncer y le dice, sí, es un cáncer muy agresivo en los huesos, es algo terrible, y él es muy franco, muy directo y les dice, yo no puedo andar con mentiras ni dar falsas esperanzas. Yo creo que a la niña de ustedes le debe quedar unos 3 meses de vida. La situación es sumamente crítica. Están deshechos. Juan siente que se le abrió la tierra en ese momento para devorarlo. Es algo horrible. El hecho es que su esposa dice, doctor, pero hay algo que podamos hacer, en fin. El hecho es que regresando por la autopista hacia la casa de ellos, una media hora, le llama a alguien, amigo del primer doctor, el dominicano Pedro, el que se congrega con ellos en la iglesia, y le dice, miren, ¿por dónde van? Vamos por tal parte, devuélvanse. Ya Pedro me comentó la situación. Yo necesito que ustedes dejen su niña en mis manos y tranquilícense. Ahí quedó todo. No sabemos qué va a pasar, qué sucedió, pero Juan nos va a contar qué sucedió de ahí en adelante, Juan, tan pronto colgaste esa llamada.
Pues en ese momento nos regresamos, nos vamos al centro médico de esta ciudad de Westlaco, Texas. Ya nos estaba esperando él en la entrada, nos dijo llévenla a emergencias, al cuarto de emergencias, y la vamos a estar esperando. La gente sabrá, quien nos está escuchando, la burocracia que se enfrenta en los hospitales, que a veces no te quieren recibir. Pues Dios empezó a obrar en ese momento. Yo lo veo de esa manera, porque en ese momento ya nos estaban esperando. De inmediato pusieron a mi hija en una camilla. A nosotros nos llenaron los datos aparte, pero a mi hija ya la llevaban a un cuarto. Aparece este doctor, al que también se congrega con nosotros en la iglesia, pero yo escasamente lo había saludado, solamente de lejecitos. Me dice, ¿cómo están, hermanos? Me llamo Segundo Lizardo, soy pediatra. Y ya Pedro me platicó el problema. Me permiten los estudios, le entregamos los estudios. Ahora subo a mi despacho a analizar los estudios. Por lo pronto, aquí en recepción les van a decir en qué cuarto está su hija para que suban con ella. Bueno. Subimos con mi hija para esto, ya el dolor que tenía era insoportable. En ese momento, cuando llegamos al cuarto, ya estaba una enfermera con ella y le estaban aplicando medicamento para aminorar el dolor. Y mi hija, wow, a ver si no lloro, mi hija me dice, wow, al fin voy a dormir, papá. Es tanto el dolor que sentía que no podía dormir. Y al ver su carita, nos conmovíamos, mi esposa y yo. Ella todavía para esto no sabe lo que los doctores están hablando con nosotros. Ella no tiene idea de lo que está pasando. Ella piensa que va por una enfermedad normal. Entonces, pues ya le aplican la morfina, creo que es la droga para aminorar el dolor, porque ya era muy intenso. Mi hija cae profundamente dormida. Yo podía ver en su cara una paz impresionante. Mi esposa y yo orábamos y llorábamos al lado de ella y pedíamos misericordia del Señor, ¿no? Para con la vida de mi hija. En un ratito nos manda a llamar el doctor Segundo Lizardo hacia afuera del cuarto y nos dice, efectivamente, esto es un osteosarcoma, pero no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, vamos a hacer algo. Los voy a canalizar a un hospital que está en una ciudad como unas 2 horas de aquí, de nosotros, que se llama Corpus Christi, y los va a recibir un doctor, que ahora se me va el apellido, Berkeley, algo así se apellidaba el médico, me dice, y él es un cirujano especialista en estos cánceres, Y hay dos especialistas en Estados Unidos que operan. Él es uno de ellos y ahora está en Corpus Christi a 2 horas de aquí. Así que, y pues yo en mi desesperación decía, pues ahora mismo la subo en mi camioneta y me la llevo. Dice, no, no, tranquilo. Va a venir una ambulancia por ella, la van a llevar tranquila en un transporte médico. Ustedes no se preocupen. Bueno, pasamos esa noche, mi esposa y yo, por supuesto, sin dormir, mi hija durmió plácidamente. Otro día, muy tempranito, llegamos a Driscoll Children's Hospital, nunca me voy a olvidar ese nombre, Driscoll Children's Hospital, en la ciudad de Corpus Christi, Texas. A mi esposa y a mí nos lleva una persona muy atenta, nos lleva a las oficinas de Driscoll, nos hace que nos registremos, nos pone unas pulseras en la mano y nos dice, aquí las visitas son de 8 a 5. Con esta pulsera ustedes tienen acceso 24 horas al cuarto de su hija. Ustedes pueden subir, pueden bajar, pueden entrar y salir a la hora que ustedes quieran. Si no tienen para pagar un hotel o no tienen dónde quedarse, el hospital tiene unos departamentos. Ahora mismo fírmenme aquí y les vamos a proporcionar uno. Dios empezó a hablar de una manera muy grande y muy misteriosa. Nos vamos hacia el cuarto con mi hija, no se me olvida, del último piso del hospital. Ya estaban con ella las enfermeras y en eso entra una doctora y le dice, Andrea, tú tienes algo malo en tu cuerpo, tú tienes cáncer. Y mi hija en ese momento se vienen lágrimas. Bueno, una escena muy conmovedora. Y llega Burke, se apellida, ya me acordé bien, doctor Burke. Llega el doctor que iba a operar a mi hija, ve los estudios y dice, en efecto, tu hija tiene algo muy malo, pero a mí me gustaría hacer un estudio más. Aparece el doctor otro día en la mañana y nos dice, voy a operar a tu hija a las 5 de la tarde. Llegan las 5 de la tarde, llegan las 6 de la tarde, llegan las 8 de la noche. Una enfermera nos dice, dice el doctor que mañana a las 11 de la mañana viene a hablar con ustedes. A las 11 en punto de la mañana llegó el médico al cuarto y nos dice, no sé a qué Dios le creen ustedes, pero lo que su hija tiene no es cáncer. Su hija ha disminuido la bola. Ahora es como una bolita de sangre que tiene ahí. Y es perfectamente operable y yo me voy a encargar de extraerla y de sacar todo lo que ella tiene. Y el resumen de la historia, don Isete, para gloria de Dios te digo que hoy mi hija vive, tiene 28 años, esto fue el 2013, está casada, está esperando un bebé y soy o voy a ser el abuelo más feliz del mundo.
Estás escuchando 1%.
Testimonios impactantes de la vida real relatados por sus propios protagonistas.
Búscanos en Facebook o YouTube como La R Radio 98.9 FM.
Y así, queridos amigos, estamos llegando a la parte final de este programa. Seguramente ustedes se han quedado sin aliento, sin palabra después de escuchar este testimonio. Igual nosotros nos recobramos en la pausa para poder despedir el programa porque es algo muy emocionante. Desde McAllen, Texas, nos ha acompañado Juan Santoy. Con la producción de Diana Patricia Díaz Charri, este servidor Donizetti Barrios, desde la cabina de la R, en la Quinta California, les dice, por favor, cuando se levante de su cama, no ponga los pies en el suelo. No. Ponga las rodillas para comenzar el día con oración. Es el deseo de Dios y el nuestro que ustedes sean prosperados en todas las cosas y que tengan salud, así como prosperan sus almas.
La R 98.9 FM en la Quinta California, Estados Unidos, presentó su programa 1%.
Cuando el mundo entero te señala que el 99% de probabilidades están en tu contra, no pierdas la esperanza, pues aún te queda un 1%.
Y ese 1% en las manos de Dios es todo lo que necesitas.
1%. Testimonios impactantes de la vida real, relatados por sus propios protagonistas.
1%. Con la producción y conducción de Donizetti Barrios.
La R, la radio que te sirve.